Hola Nacho, importante en estos tiempos de crisis económica recopilar y conocer la opinión del mundo empresarial. Para ello hemos invitado en Hoy por Hoy Madrid Norte a Enrique Quejido, director de Relaciones Institucionales de Buró Veritas. Enrique Quejido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también a Luis Suárez de Lezo, secretario general de la Asociación de Empresarios de Alcobendas, AICA. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues sobre la mesa hay muchos asuntos. Como decimos, la crisis económica tiene que recuperar a esas voces que tienen algo que decir, algo que aportar a la situación que estamos viviendo y a cómo salir de este bache. Y también en la actualidad más cercana, la regional, hace solo unos días Esperanza Aguirre, la ahora ya expresidenta de la Comunidad de Madrid, anunció su intención de retirar los fondos que actualmente se destinan a sindicatos y patronal para cursos de formación. Esta partida económica se utilizaría, según esos planes del gobierno regional, para ayudas a los emprendedores. ¿Qué os parece esta posibilidad, este melón que abrió Esperanza Aguirre hace solo unos días, Enrique?
Bueno, vamos a ver, yo creo que los recortes siempre son malos. Yo lo que creo que es beneficiar a unos sectores aportando recursos económicos. Quitarlos de un sitio para darlos a otro, hombre, a priori no parece lo más adecuado. Habría que analizar la situación de todas maneras. Uh-huh. Se podrían compartir esos recursos, dejar una parte de lo que había y otro pasar a los emprendedores y estudiar el tema por colectivos. Hay emprendedores que merece la pena que tengan esos recursos para poder emprender y crear nuevas empresas y otros que posiblemente no tanto.
¿Son efectivos esos planes de formación actuales?
Sí lo son. El tema, yo creo que muchas veces el problema es que hablamos de subvenciones pensando que son subvenciones, hablamos de patronales, hablamos de sindicatos y muchas veces lo que no se sabe es que esos recursos que recibimos la patronal para formar a los trabajadores de las empresas es dinero que ya pagan las empresas por adelantado. O sea, no es una subvención, sino que las empresas por cada nómina alrededor del 0,6% se dedica directamente para formar. Y lo que hacen es repercutir ese dinero que ya pagan para que desde las patronales, que tenemos acceso a la mayoría de las empresas, hagamos esos planes de formación. Que ahora se dedique a emprendedores, bueno, nosotros no creemos que no haya que apoyar a los emprendedores. De hecho, nosotros desde las asociaciones tenemos líneas concretas de apoyo a emprendedores, desde financiación, ayudas públicas, incluso asesoramiento para que monten la empresa de una manera adecuada. Pero para nosotros la formación es una de las partes imprescindibles para la competitividad de las compañías. Lo que pasa es que ha habido un mensaje desde hace algunos años de desvirtualizar los beneficios de la formación. Ahora parece que la formación es una subvención, que se quedan los sindicatos y las patronales y que no tiene ningún beneficio.
Pero
y
fuera,
eso no es cierto.
Fuera, Luis, de las grandes empresas, por ejemplo, Buró Veritas, una gran multinacional, ¿no creéis que en las pequeñas y medianas empresas esta formación es escasa o casi nula? Y ahí tendríamos que entrar.
Yo lo que haría es analizar estos recursos a dónde van destinados y controlarlos absolutamente. Es un poco lo que está diciendo Luis. Hay muchas subvenciones, o ha habido hasta ahora, pero yo no sé si han estado bien controladas. Se han dado en ciertos sectores que no hacían falta y en cambio en otras empresas o en otros sectores no han tenido ese control y no han llegado hasta allí. Bueno, pero yo estoy de acuerdo, perdona, con él, que es importantísima la formación y más en los tiempos actuales.
La crisis económica lo copa todo. Esto acelera muchos procesos. ¿Está acelerando también el cambio en el modelo de la empresa, Luis?
Sin duda. Y cojo el hilo de la pregunta anterior porque además tiene mucho que ver. En España tenemos un problema muy serio de tamaño de compañías. Me preguntabas por la formación en pequeñas y medianas empresas. Y eso mismo lo puedes llevar a innovación, lo puedes llevar a procesos dentro de la compañía. El problema que tenemos en España es que el 90% de las compañías son menos de 10 trabajadores. Creo que ahora mismo está el 96% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier iniciativa que haces para mejorar su competitividad, ya sea en innovación, ya sea en formación, ya sea en mejorar sus procesos, tiene una estructura tan pequeña que no tienen tiempo para cometerlos. O sea, ¿por qué no hay formación en la pequeña empresa? Pues no tienen tiempo para ir a cursos de formación. Uh-huh. Porque tienen que pagar las nóminas, porque tienen que vender, porque tienen que resolver los problemas que les trasladan. La problemática es importante. ¿Por qué no tienen tiempo para pensar en cómo mejorar sus procesos? ¿O por qué no tienen tiempo para mejorar sus servicios o mejorar sus productos e innovar? Pues porque están al día a día. Y muchos de los empresarios que os escuchan ahora se verán perfectamente reflejados en eso. Es decir, me encantaría ser más innovador o me encantaría mejorar mis procesos, pero no tengo tiempo de pensar en eso, ¿no? Entonces ese tamaño de empresa yo creo que es uno de los principales déficits que tenemos en la economía actual.
¿Y cuál es el modelo, por ejemplo, para la gran empresa, el modelo al que tenemos que ir tendiendo?
Bueno, yo creo que hay que ir adaptando esas grandes empresas con unas estructuras antiguas irlas adaptando a los tiempos actuales. Ya solo si vemos temas informáticos o de comunicación, en los últimos tiempos esto está creciendo y cambiando y progresando completamente, pues las empresas se deben adaptar absolutamente a todo eso. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en Bureau Veritas, teníamos secretarias, varias secretarias, había unas estructuras, todo eso está desapareciendo y además es lógico, esto se sustituye, esta persona hace otras labores y ya cada uno somos autosuficientes para hacer nuestras labores administrativas, digamos, con las nuevas herramientas que hay.
¿Es necesario abordar un adelgazamiento de estructuras directivas, reducir consejos de administración, disminuir la diferencia de salarios entre los grandes profesionales, los grandes rangos profesionales y los peones, por llamarlos de alguna manera?
Uy, no sé si es necesario, pero desde luego se está haciendo, se lleva haciendo, además, en el ámbito empresarial, se lleva haciendo desde hace 4 y 5 años. Pero porque no ha habido más remedio, porque al final no hay ninguna empresa que sobreviva perdiendo mucho dinero. La única manera de perder menos dinero o incluso de ajustar los ingresos a los gastos es reduciéndolos. Y esa reducción ha ido vía salarial, ha ido vía estructura, ha ido vía optimizando procesos. Al final la empresa es mucho más flexible. Que aprovecho que me haces esta pregunta, ¿es necesario reducir la estructura, por ejemplo, en la administración pública? Pues yo creo que sin duda, y ahí es donde no ha habido ese...
Ahí es donde no están cambiando las cosas, ¿no? Efectivamente.
Participo en la pregunta también completamente de acuerdo con lo que está diciendo Luis, y con la última parte sobre todo. Se están haciendo muchos cambios y muchas, pero siempre del mismo lado, y tendría que cambiar
en otros sectores. Consejos de administración de las empresas públicas sobredimensionados.
Absolutamente. Pero yo creo que la nueva sociedad nos está pidiendo a las empresas que vayan cambiando, y afirmo todo, corroboro todo lo que decía Luis, hay que ir por ese camino.
Pero probablemente el problema no sean los consejos de administración de las empresas públicas, sino las propias empresas públicas. O sea, el problema no es el concepto de empresa pública. Se hablan de datos de entre 7.000 y 8.000 empresas públicas en España que realmente a día de hoy no justifican el coste que supone, porque al final el coste supone para todos, para los empresarios y para los propios ciudadanos. O sea, al final entre todos estamos sustentando una estructura administrativa pública que a día de hoy se ve claramente que no es soportable.
No vamos a abordar aquí la productividad en la empresa pública, vamos a hacerlo en la empresa privada. Sería un debate largo, quiero decir, lo de la productividad en la empresa pública. En Europa nos dicen esto, ¿no? España no es productiva. ¿Cómo podemos incentivar esa producción dentro de la empresa privada? Y si es posible, teniendo en cuenta cómo es la sociedad española, y hagamos también un mea culpa al trabajador, un cambio en el horario laboral, una concentración de las horas de trabajo.
Bueno, yo he trabajado algunos años fuera de España y eso se ha conseguido. Los horarios laborales en Francia, por ejemplo, no tienen nada que ver con los que tenemos en España y son productivos también. Yo creo que es mentalidad y educación, que no estamos acostumbrados a todo eso en España y habría que empezar a hacerlo. Luego, ha cambiado las condiciones del mercado, la situación económica actual es muy mala y eso nos va a hacer tener que modificar adaptarnos nuestras organizaciones a los tiempos actuales.
¿Pero hay realmente forma de competir en el extranjero?
Pero yo creo que sí somos competitivos. Nosotros tenemos sectores que son muy competitivos.
Es que hay estudios
competitivos
sobre nuestra productividad que nos hunden, ¿eh?
Sí, pero los estudios son muy generalistas. Por ejemplo, la productividad ha mejorado mucho durante la crisis porque se han reducido mucho las estructuras. Yo lo que analizaría es por qué no somos productivos. Y en la gran mayoría de los casos, cuando estudias por qué no somos productivos, no tiene nada que ver con los trabajadores ni con las empresas, sino que más bien tiene que ver con los costes que soportan las empresas para ser productivos. Es decir, los costes laborales, por ejemplo, que existen en España, y no me refiero a lo que reciben los trabajadores, sino fundamentalmente las cotizaciones sociales, son enormes. Entonces, no te permiten competir con otros países donde esos costes laborales con los mismos beneficios de los trabajadores son menores. Y además eso durante la crisis se está agudizando. Están subiendo en general los impuestos y las empresas al final son menos competitivas porque tienen que pagar mucho más por lo mismo que pagaban hace X tiempo. Y se han reducido las plantillas. Somos más productivos, desgraciadamente, porque en general se han reducido las plantillas de todas las compañías. Entonces, el peso del coste laboral, entendido en su mayor nivel, es menor porque hay menos trabajadores. Pero si reduciéramos ese coste laboral en vez de trabajadores, sino en costes sociales, en seguridad social, que somos de los más altos de Europa, probablemente seríamos más competitivos.
¿Alguna clave, Enrique, en esto de incentivar la producción entre los trabajadores? Por ejemplo, en una multinacional que es tan complicada complicado tener también ese contacto personal, ¿no? Que puede hacer que eso sea más fácil.
Pues hay que hacerlo, hay que incentivar la producción y hay que crear el clima para que esto se haga. ¿Cómo? Pues no es tan fácil la medida. Antes hablabais de la empresa pública que tiene trabajadores que llevan toda la vida allí. En la empresa privada es un poco lo mismo. Hay personas que llevan muchos años y tienen que demostrar que se adaptan a las nuevas tecnologías, que se adaptan a los nuevos tiempos e ir cambiando para ser más productivos. Y esto se debería controlar de alguna manera.
Vamos a hacer un repaso por esas demandas empresariales históricas que los diferentes gobiernos estatales y regionales no han abordado. Y soy muy directo. Si se hubieran abordado, o si se abordan en este momento, ¿serían claves para un crecimiento económico, una creación de empleo que necesita el país ya?
Yo creo que sin duda. Al final, yo creo que hay reformas estructurales, no reformas concretas. Se están abordando fundamentalmente reformas de reducción de gasto. Yo creo que el problema es un problema de reducción, no de reducción, sino de cambio de estructuras organizativas. Y al final la empresa... hay un problema fiscal, evidentemente, en las empresas. Las empresas son menos competitivas porque les acaban de subir el IVA, que lo tienen que llevar a sus márgenes si quieren competir. Entonces, ¿cómo se puede ser más competitivo, por ejemplo? Siempre se ha hablado que una subida de IVA debería ir aparejada de una bajada de las cotizaciones sociales, que es una devaluación fiscal en toda regla. Eres mucho más competitivo para vender fuera porque tus costes internos, donde no entra el IVA, son mucho menores. Uh-huh. Y al final se compensa unos ingresos con otros. O sea, que de cara al Estado entendíamos que no iba a ser tan problemático. Pero han subido el IVA una barbaridad y la propuesta de baja de cotizaciones sociales es del 1%, que es absolutamente insignificante.
Se ha quedado en el aire.
Entonces, pues al final, evidentemente, somos menos competitivos, pero no somos menos competitivos porque el mercado aquí se haya parado, sino porque hay que pagar más de lo que se pagaba hace 4 o 5 años. Y eso lo sumas a la bajada de consumo y la verdad es que se te complica mucho el panorama.
Enrique, con la amplia experiencia empresarial que usted tiene, ¿dónde está la clave de lo que no funciona, de la demanda empresarial histórica?
Hombre, yo no tengo la solución porque si no sería el presidente del gobierno, evidentemente.
A veces se podría ser porque no llega la oportunidad.
Yo en este caso, aunque tuviera posibilidad, creo que no querría.
Tampoco querría.
Yo creo que el principal problema que tenemos es creación de empleo. No podemos continuar ni un día más con el número de parados que hay en este momento.
¿Y cómo conseguimos que las empresas
pues,
lo hagan?
Pues no es fácil, fomentando que se creen nuevos puestos de trabajo. Dentro de las empresas, pues un poco lo ha dicho Luis, con unos beneficios económicos para que yo cree nuevos empleos, puestos de trabajo en mi empresa. Y fomentando la innovación, la creatividad, todas estas cosas. Ahora, ayer me contabais una entrevista que hicisteis a un joven empresario que hacía higienización de telefonía.
Efectivamente.
Bueno, pues... yo creo que eso hay que premiarlo y hay que impulsar y ayudarle a él y a
todos los que tengan ideas de este
absolutamente,
tipo, ¿no?
Y de esa manera empezar a crear empleo, que es el principal problema que tenemos.
Y en cuanto al ecosistema económico, que es un poco a lo que Luis iba, está muy bien todo esto, apoyar la innovación, la investigación, pero ¿España tiene un ecosistema como para que nazca nueva empresa? O sea, ¿está preparada España por impuestos, por medidas sociales para que nazca nueva empresa?
Yo creo que imaginación tenemos, mucho más que otros países. Faltan esos medios. Pues no lo sé exactamente. Sí.
Yo creo que lo que hay que hacer es facilitar el entorno para que los que tienen ideas sean capaces de llevarlas a cabo realmente.
Que parece que tenemos una barrera ahí, ¿no? En el desarrollo.
Tenemos una barrera, primero, en la financiación. O sea, al final, para un emprendedor es muy difícil encontrar financiación para su proyecto. Pero porque no hay financiación pública, pero tampoco la hay privada. Los bancos no apuestan por emprendedores que no pueden aportar garantías directas a sus proyectos. Tampoco somos una sociedad que tenga una red de business angels que puedan poner dinero privado para esos proyectos, porque históricamente han ido más a cosas más rentables, como por ejemplo el ladrillo. Entonces, al final, el problema es que ese ecosistema no se ha desarrollado. Pero hay multitud de medidas fiscales y desde aquí no estamos diciendo que el Estado ponga dinero para nada, sino que simplemente facilite fiscalmente que alguien pueda aportar dinero a las compañías para mejorar fiscalmente. O sea, vas a dejar de ingresar en caso de tal, pero facilitas que la gente invierta en eso en vez de en otras cosas.
Yo quería terminar con esa sensación que circula en la sociedad de que el esfuerzo para la recuperación económica del país cae en las clases bajas y medias, en el trabajador. ¿Cuánto ha perdido la patronal en todo este periodo? ¿Cuánto pierde el gran directivo, el gran empresario en todo esto, Enrique?
Mi opinión es que muy poco. Están perdiendo, o estamos perdiendo, las clases medias y bajas. Y todas las medidas van enfocadas a estas clases. los de más arriba de momento no han sufrido prácticamente nada. Entonces yo creo que las medidas deben ir encaminadas, además de las nuestras, a las otras. Yo estoy de acuerdo en pagar el 21% del IVA, que me suban mi IRPF siempre que la otra parte también tenga otra una serie de medidas que les penalicen, entre comillas, que les hagan aportar recursos económicos.
Pero los empresarios aportan mucho dinero en impuestos. Yo, lo que pasa es que la gente siempre se va a la parte directa, pero al final una empresa está pagando cotizaciones sociales por sus empleados, está pagando impuestos a sociedades, o sea que al final hay, en términos netos, los grandes empresarios también aportan mucho dinero al Estado. Y yo lo que no me gustaría es que esos se fueran porque fuera más barato en otro sitio, porque además se llevarían todo, no se llevarían si acaso la parte personal, pero no se olviden que las empresas pagan muchos impuestos en España. O sea, aquí los empresarios, tanto autónomos como empresarios, da igual que tengan 5 empleados, que tengan 5.000 empleados, pagan muchísimo dinero al Estado.
Pero no es el momento de que bajen el margen de beneficios a favor del trabajador. Digo, no sé.
No, el margen de beneficios lleva bajando desde hace 4 años sin lugar a dudas. Sí, hay pocas empresas que estén aumentando ahora mismo su margen de beneficios.
El poder adquisitivo nuestro también está bajando.
No, sin duda. Pero yo no digo que no se vaya contra esos grandes empresarios, pero es que la gente se olvida que esos grandes empresarios ya aportan mucho dinero al Estado. Si les están subiendo por el otro lado, o sea, al final las cotizaciones sociales son las más altas de Europa, si al final les están subiendo el IVA,
se van.
Se van ellos, pero las empresas siguen aquí. Pero que se vayan ellos no significa que no estén tributando aquí. Aquí tributan las empresas muchísimo. Por todos los inmuebles pagan el IBI. O sea, es que no se olviden que por el mero hecho de respirar se pagan impuestos. Entonces, cuantas más cosas tienes, más impuestos pagas.
Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante este encuentro que hemos mantenido aquí en el Pueblo de Madrid Norte. Enrique Quejido, director de Relaciones Institucionales de Buró Veritas, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros.
Luis Suárez de Lezo, secretario general de AICA, muchísimas gracias.
Encantado.
Bueno, pues el mundo empresarial, que también tiene mucho que decir en todo esto.